Radio, la alternativa.
El general Paulino Coronado del Ejército de Colombia fue el comandante de la Brigada 30 que operaba en Cúcuta. Cuando él era el comandante, hace 14 años, estaban matando allí en esa brigada muchachos que llevaban desde Soacha o desde el Eje Cafetero en el terrible episodio que el país conoce como los falsos positivos. Por eso dice en esta audiencia en Ocaña el general Coronado: quedaré como el primer general condenado por hechos que no debieron ocurrir. Esos hechos son los falsos positivos. General Coronado, buenos días.
Buenos días. Hay una precisión que quiero que por favor tengan en cuenta. No del Eje Cafetero.
Uy, fue de Soacha. Qué precisión tan importante, Soacha, general.
Soacha y Bogotá.
¿Y cómo elegían a las víctimas para que usted esté tan seguro que eran solamente muchachos que llevaban de Soacha y Bogotá, general?
Porque así lo reconocieron ahora ante la JET y se aclaró gracias al esquema dialógico que la JET implementó. Se sabe con precisión y se conocen ya el origen de ellos, las familias, que eso es lo que realmente ocurrió. Esta condición no estaba avanzada en la claridad del proceder ni del conocimiento de la metodología que se aplicaba para el reclutamiento, porque el esquema jurídico tradicional pues no permitía avanzar, pero aún así, dentro de ese proceso de investigación, la fiscalía había recluido a 9 de los 11 que estamos imputados en el auto 125. Y había uno que no estuvo preso, que estaba huyendo. Y cuando él conoce el procedimiento de la JET, dice: yo voy a contribuir con la verdad,
general.
Y se presenta ante la JET.
Siendo comandante de esa brigada en Cúcuta, ¿usted mandaba matar a estos muchachos?
De ninguna manera. Yo creo que ningún general va a decir: vaya, maten a aquel o aquel, déjelo vivir, porque uno no es un matasietes, uno no es un criminal.
¿Y por qué coroneles y capitanes y mayores sí lo reconocen y usted no?
Pues es que es una condición en la que ellos se dieron a unas presiones que habían de comandos superiores.
Por eso, ¿el comando superior era usted?
Yo no era el comando superior.
¿Usted no era el comandante de la brigada?
Yo era el comandante superior, pero no era el único mando en la estructura jerárquica. Por eso, casualmente, ayer en la exposición que hice en la audiencia pública, reconocí mi omisión, porque yo he debido fijar posición ante los comandos superiores, que violando la cadena de mando, hacían programas de comunicación táctica que llegaban hasta nivel pelotón.
¿Cuántos muchachos cree usted que mataron? Usted me hace la gran aclaración de que no eran del Eje Cafetero, sino de Soacha. ¿Cuántos muchachos cree usted que mataron en su brigada, general Coronado?
Mire, en la brigada 30 hay imputación, o en la imputación del que hay a la brigada 30,
120.
Hay 36 casos del batallón Santander, porque es que lo que toman en el caso son 120.
Sí, la brigada 03. Es un poquito más grande que el batallón. En toda la brigada, sí, que usted comandaba, son 120. No, no. Muchachos.
No. Son 120 norte de Santander, pero también estaba la brigada móvil 15. Sí, no, la investigación no es propiamente con el batallón Santander.
General, cualquiera... Para no quedarnos aquí en esta discusión medio inocua, sí, de si eran 40, de si eran 70 o 120. ¿Mataron a cuántos? ¿Qué cifra quiere que manejemos? ¿70 en sus narices?
Mire, en mis narices no. Si hubiera sido en mis narices, no se muere ninguno. Lo que yo quiero precisarle es que uno es grave.
Y lo que yo quiero precisar, general Coronado, es por qué en la medida en que el rango comienza a descender, son valientes estos señores, el coronel muy valiente, el mayor muy valiente, el capitán muy valiente. Y en el momento en que aparece un general, dice el general: no, en mis narices no, fue por omisión. los generales no aceptan que participaron ninguno, ni usted ni ningún general, que participaron en los falsos positivos. Eran valientes cuando vestían el uniforme, ¿y ahora qué pasó, general Coronado?
Mire, yo soy valiente aquí, como estoy, como cualquier ciudadano, o con la verdad. Yo no soy valiente con un arma, porque nunca he considerado que uno tiene que imponer o imponerse con las armas. Mi reconocimiento que se hace por omisión no lo hago yo, porque yo sea el que me califique mi conducta. La calificación me la da la justicia especial de este proceso de paz. No me lo doy yo, no es que yo me califique. A mí me califica la justicia especial para la paz bajo la condición de autor de comisión por omisión. No es que yo me califique ni que yo acepte una condición particular.
Ok. Siendo usted comandante de esa brigada, general Coronado, ¿usted supo que estaban matando muchachos civiles que los presentaban como bajas en combate?
Mire, yo lo supe cuando realmente se presenta el informe por el Ministerio de la Defensa en una rueda de prensa que hubo el 23 de septiembre del 2008.
General, eso quiere decir que usted durante más de un año estuvieron matando jóvenes humildes, jóvenes campesinos, jóvenes con alguna condición de discapacidad, y usted no se dio cuenta, ¿no le pareció al menos llamativo que empezara a subir el número de muertos en su brigada?
Mire, los análisis que se hacían correspondían a los históricos que se daban en la región. Esta condición de que se da está supeditado a un proceder de los comandantes que ceden a las presiones, a las exigencias de la política de inflexión física establecida por el comando del ejército, a la política de evaluación por número de resultados operacionales en la que las muertes en combates eran la prioridad. Ayer también hubo una aseveración en la audiencia pública del comandante del batallón Santander, del coronel Tamayo, que creo que el corresponsal de ustedes estuvo allí y lo escuchó. El coronel Tamayo dice: nosotros falseábamos la información, nosotros presentamos a mi general soportes documentales de los hechos falsos, acomodados. Y el mismo coronel Tamayo presentó petición de perdón a las víctimas, al ejército, que perdió legitimidad por culpa del actuar de ellos y por culpa del actuar mío, sí, en mi condición de oficio. Y él me pidió perdón a mí públicamente también ayer. Entonces, esa es la situación.
¿Quién le pidió perdón ayer, general?
El coronel Tamayo, comandante del batallón Santander. Si ustedes lo ven en la audiencia, allí está. Okay. ¿Qué es lo que ahora? En los falsos positivos no me los inventé yo.
General, pero acláreme una cosa, por favor, para los oyentes, que yo creo que estamos un poquito confundidos. Usted me dice: yo me enteré de los falsos positivos en mi brigada por una rueda de prensa que da quien era ministro de Defensa, creo que era el ministro Juan Manuel Santos, ¿no?
Sí, señor.
En septiembre del año 2008. Y es una rueda de prensa acompañado a modo de confirmación de denuncia. Ellos dicen: desde Bogotá están ocurriendo unos hechos que se llaman falsos positivos, descubrimos esto. ¿Cómo es posible que el ejército descubrió en Bogotá los falsos positivos y usted los tenía, si le molesta, le pido que me disculpe, usted los tenía en sus narices, general? ¿Por qué lo vieron en Bogotá los falsos positivos y usted no los vio?
Es que los falsos positivos en Bogotá ya se conocían y estaban documentados en el Ministerio
de
Defensa.
Pero estaban ocurriendo en la puerta de su unidad.
No, es que, bueno, yo estaba en Tibú. Entonces, pongámoslo en físico como usted lo quiere poner en físico.
Sí.
Que en la puerta de mi unidad, yo estaba en Tibú, yo viajaba a Cúcuta, esporádicamente iba a Ocaña, pero no ocurrían en la puerta de mi unidad como usted lo quiere plantear. Entonces, a título de discusión, ocurría en Ocaña. ¿Y a quién se le ocurre? ¿A quién se imagina que por eso era la resistencia a creer y por eso iniciamos el proceso de esclarecimiento, que van a traer unas personas de 16 horas de camino para matarlas? Entonces la gran interrogante que decía la Fiscalía, porque la Fiscalía también hizo el proceso de esclarecimiento, porque yo no soy autoridad judicial por comandante. oiga, pero ¿cómo va a traer gente de 16 horas de camino? ¿Cómo los traen? ¿Drogados, amarrados, dormidos? ¿Cómo los traen para matarlos? Entonces inició el proceso de esclarecimiento y ni la Defensoría, ni la Procuraduría, ninguno creía que eso fuese cierto. Y todos los que estaban comprometidos con esos crímenes de manera directa falseaban la información y se presentaba como legal lo que era un crimen. Eso fue lo que ocurrió y eso fue lo que ellos presentaron y lo que ellos, gracias a la JEP, reconocieron y presentaron de manera detallada, amplia, exhaustiva sus las posiciones y explicaron el modus operandi de lo que ellos actuaban.
¿A usted quién le pidió o quién era el que ordenaba que el éxito operacional se midiera en bajas y no en capturas?
Mire, la política de inflexión física era un lineamiento estratégico del comando del ejército en cabeza del general Mario Montoya para llevar a la FARC a la mesa de negociaciones. Esa política de inflexión yo la conocí estando haciendo curso de altos estudios militares y se la controvertí en su momento al señor general Montoya. Le planteé que la inflexión física no era suficiente para que la guerrilla llegara a negociar. Le planteé que había otros tipos de inflexiones que eran necesarias, pero que correspondían a la estructura del Estado en su conjunto, como era la inflexión económica, la inflexión jurídica, la inflexión social, la inflexión política, y que sobre esos parámetros tenían que trabajar y que el ejército no se podía echar toda la responsabilidad mediante la inflexión física. Mi omisión es considerar que los subalternos estaban identificados conmigo. Y en esa
general,
visión,
¿a partir de qué momento comienza la cadena de los falsos positivos? Porque usted me dice, lo mío es omisión, lo mío no es que participe en el crimen, ¿de acuerdo? ¿Quién,
sí, señor.
¿Quién después de usted organizó el tema de falsos positivos? Porque no es casualidad que pasaba allí en su brigada en Norte de Santander y pasó en otras brigadas en Colombia.
Mire, la noticia de los falsos positivos que se presentó, se tomó lo de Soacha Ocaña. Fue la noticia que dio el ministro.
Sí.
Pero a los 20, 25 días, ya había un informe consolidado de tropas de la séptima división que coge Antioquia, que hay tropas vinculadas a falsos positivos del Magdalena Medio. En ese informe que el general Suárez presenta, hay informes de Cimitarra del batallón Rafael Reyes, hay informes del batallón de servicios de la quinta brigada y de otras unidades que no tengo presente en este momento. Pero ese informe consolidado llevaba no solamente los crímenes de Soacha, que traían de Soacha para asesinarlos en Ocaña. Había un informe que se consolida y se presenta y se termina la salida de los 27, pero ya en ese momento tenía información en el Ministerio de Defensa y en el Comando General de que eso estaba ocurriendo, no solamente aquí en Norte de Santander, porque, es decir, la noticia es Soacha Ocaña,
sí,
pero el informe no es solamente sobre Soacha Ocaña. El informe que se presenta para tomar la determinación es de varias unidades de la séptima división, como le digo, séptima división, brigada 14, de la quinta brigada.
Usted hoy, con estos datos que usted conoce mejor que nadie, general Coronado, ¿usted cree que la política de falsos positivos fue una política sistemática en el ejército de Colombia?
Mire, esta política nefasta, abominable, en el 2008 ya ocurría, de acuerdo a lo que se conoce hoy, gracias a la metodología y la implementación de la justicia transicional, hoy se puede comprobar y se puede determinar, gracias a la JEP, a ese esquema que se montó, que en el que hay un proceso de justicia restaurativa, que en el 2008, cuando se presenta el escándalo de los falsos positivos, ocurría en 29 de 32 departamentos. Esta situación no la implementé yo, no fue mi política, no fue mi visión, nunca ha sido mi convicción, pero en esos parámetros, la alta jerarquía del Ministerio de la Defensa tenía conocimiento y así lo reconoció el señor ministro de la Defensa para el momento, el doctor Juan Manuel Santos, en la Comisión de la Verdad. Eso es lo que yo sé, lo que yo conozco, y así lo presenté, porque es lo que yo sé en este momento, dentro del mismo proceso del diálogo que lleva la JEP, que ha mostrado y ha abierto para que la gente hoy acepte. Todos los que estaban allí sentados al lado mío, repito, 9 estaban presos y se acogieron a la JEP para iniciar este proceso restaurativo. General, uno estaba huyendo.
General Coronado, sí. ¿Por qué muchachos de Soacha? ¿Qué tenían de especial estos muchachos y por qué esa población?
Mire, todos los muertos de los falsos positivos a nivel nacional es de personas vulnerables, a los que los en el esquema que el ejército estaba desarrollando criminalmente, no lo hizo con gente pudiente, no lo hizo con gente de recursos, lo hizo con personas vulnerables, que es mucho más grave, lo hizo con gente pobre, con campesinos, que en su afán de mostrar y de presentarse como eficientes, asesinaban a personas que no eran como los querían presentar como criminales para justificar sus acciones y mostrar resultados y no quedar en la tabla de evaluación. Eso es lo que ocurrió.
Sí.
Tanto con Soacha como en otras
General,
partes del país.
¿Ningún detalle le llamó a usted la atención de lo que pasaba en la brigada? ¿Nada relacionado con los radiogramas, con los informes de inteligencia? ¿Ningún detalle le pareció llamativo? ¿La velocidad con la que el CTI hacía supuestamente los levantamientos de los cuerpos, el uso de fosas comunes incluso por fuera de los cementerios, no le llamó absolutamente nada la atención? ¿Nada, ningún detalle, ni siquiera se enteró de la llegada de personas de otras partes del país a la región? ¿No tuvo conocimiento de absolutamente nada?
Mire, todo eso lo valoró la JEP, y por eso mi imputación es por omisión. No lo valoré yo. Yo no soy autoridad judicial. Los generales no son autoridades judiciales. Los comandantes de batallón no son autoridades judiciales. El protocolo establecía para la época que había un acuerdo en el que la justicia, la fiscalía, suscribió un acuerdo, el 002, con el Ministerio de Defensa en el 2006, antes de que llegara el señor Santos a la presidencia, en la que la prevalencia de la investigación la tenía la fiscalía, pero aún así la justicia penal militar no debía dejar de investigar.
Sí.
El CTI tenía que hacer los levantamientos, la medicina legal hacía la necropsia, las sepulturas no las hace el ejército, las hace la alcaldía, pero no fueron cementerios, fue el cementerio de las Liscas. Y fue sepultados allí, fueron sepultados.
Pero general, vamos a suponer que...
Disculpe, Javier, yo tengo un vuelo próximo.
Sí, quiero hacerle una pregunta, dos preguntas muy corticas para terminar. General Coronado, si es cierto que lo suyo es omisión, que usted no participó, y yo, pues digamos, en aras de la discusión, le voy a creer. Como jefe de la brigada, ¿usted tampoco se enteró que estaba pasando algo irregular? O sea, que estaban llegando, nadie le dijo, general, están apareciendo estos muchachos que todos tienen cédula de Soacha. Nadie le dijo, mire, nadie le dijo, hay algo irregular que está sucediendo.
Mire, usted tenía un corresponsal ayer en la audiencia pública.
Sí, señor.
Ahí le explicaron por qué no se sabían que eran de Soacha. Porque los directos responsables le quitaban los documentos y los escondían, para que se dificultara más el proceso de esclarecimiento de la identidad de los muertos. Eso lo explicaron ayer los directos responsables, que ellos hacían eso. Entonces no es que me mandan a mí la cédula al sitio donde esté para decirme, mire, el muerto es este. Uno sí exigía que no fuesen NNs, que se esclareciera con la fiscalía, pero ese proceso para esconder la identidad, ayer ampliamente fue presentado, sí, y reconocido por los directos responsables.
General,
entonces, sí.
¿Por qué además, si sabían que iban a matar a todos esos muchachos, los torturaban? Cuando usted ve las denuncias de las madres, es evidente, sabían que los iban a matar, pero los torturaban, los golpeaban, y pues ustedes lo sabían también.
Mire, yo no lo sabía. Si yo lo hubiera sabido, hubiese actuado antes de que el ministro Santos hubiera hecho público. Y lo de las torturas, la responsabilidad en dictaminar si hubo tortura, si fue un impacto a corta distancia, como dicen, a quemarropa, lo tendría que dar el CTI, y en ninguno de las de los procedimientos de que se efectuaron de esos casos y de los otros casos, la fiscalía notificó, ahí esta irregularidad. El CTI no notificó, ahí esta irregularidad. Entonces, eso es lo que realmente ocurre. No sé qué concepto tenga usted que si yo como general voy a mirar cada uno de los sitios, yo hago los levantamientos, yo participo. Yo no lo hago. Eso no le corresponde, ni está en la estructura, ni uno tiene el aparato, ni el aparato de investigación criminal para determinar si la proyección balística correspondía de esta manera. Uno se sujetaba a los informes que se presentaban por las unidades que causaban la muerte en concordancia con los protocolos de orden judicial del CTI, de la Fiscalía. Ese es el proceder. Por eso, si se presentaban actos de tortura, pues tenía que reflejarse por el CTI. Tenía que reflejarse por la Fiscalía y en los informes y actuar. Cuando se presentó el escándalo, yo tomé contacto con la directora regional de fiscalías, la doctora Luz Mary Díaz Garrica, y con el doctor Giovanni Gutiérrez, directores regionales del CTI y de la fiscalía respectivamente, y me vine con ellos hasta Ocaña y empezamos el proceso de buscar el esclarecimiento. Eso lo hice yo. Si yo hubiese sabido que todo eso se estaba presentando, voy a buscar que me investiguen. No, yo porque voy a buscar que se esclarezca, antes tapo y le dificulto. No, yo antes me abrí y los traje todos para que iniciaran ese proceso de esclarecimiento de investigación. Y aún así fue difícil, porque todas estas personas directamente responsables estaban falseando la información, preparaban con antelación el lugar de los acontecimientos para presentarlos y darle justificación a todos sus actos y que no quedara duda que fuese presentado como legal lo que realmente era un crimen. Y yo en ese afán me vine, o me fui hasta Ocaña a hacer ese proceder, y invité a la fiscalía, me reuní con el CTI de Ocaña, me reuní con la fiscalía, invité a través de los medios de comunicación que surtieron efecto mis convocatorias a través de la emisora del ejército y a través de las emisoras regionales y del canal regional de Ocaña, de San Jorge, a quienes yo les agradezco porque me ayudaron, y fueron apareciendo más casos diferentes a los de Soacha Ocaña. Y luego sigue aumentando la cifra, pero aún así sí le presentaban todos los soportes de carácter legal, asesorados por abogados jurídicos que estaban contratados por la Brigada Móvil 15 y por el Batallón Santander. Muchas gracias.
Sí,
general. Tengo que viajar.
Sí, una última pregunta. ¿Cuál es su situación jurídica? Porque tengo entendido que usted no aceptó cargos ante la justicia ordinaria.
No, es que a mí no me llamó. Mire, hubo 223 procedimientos de personas libres, declaraciones y demás, como se jurídicamente puedan denominarse. 223 que hizo la fiscalía y no encontró mérito para imputarme ni vincularme en ningún proceso. Y yo no fui porque ellos iniciaron su proceso de esclarecimiento y no encontraron mérito para vincularme. La JEP inicia, toma esas 223 e inicia a contrastar e inicia a tomar versiones. Ya las personas, cuando llegan a la JEP, que le ofrecen unas garantías de libertad condicionada porque ellos estaban presos, comienzan a informar y a concretarse mucho más detalle de cómo ocurrieron los hechos bajo el principio de que debe primar la verdad. Y ellos reconocieron y aceptaron y presentaron todos sus informes y comentaron cómo falseaban la información y cómo le daban sustento jurídico y de inteligencia a todo su proceder, que la fiscalía muy difícilmente tuvo que entrar a ver cómo dilucidaba para poder pasar detenidos y condenar a esos 9 que estaban ayer como máximos responsables.
Está pendiente de la condena de la JEP, ¿no? Su colaboración debería significar una condena benigna.
Pues mira, hay varios tipos de medidas. Las medidas que se van a imponer a nosotros, los que fuimos del ejército, son las mismas, son equitativas a los que se le van a imponer a los señores de la FARC. Porque todo esto de estructura de la JEL, usted sabe que surge de los acuerdos de La Habana.
Sí.
Pero indistintamente de lo que, de que sean, había un coronel sentenciado a 55 años, coronel Castro, del batallón Rafael Reyes, también por muertos de Soacha, dejé jóvenes de Soacha, que ese coronel, indistintamente de esos 55 y más años que pudieran surgirle por otros casos que resultaran, ante la JEP, pues quedaba como pudieron quedar los otros señores de la FARC, en la, bajo los mismos parámetros, porque todo está supeditado, esta justicia transicional, justicia especial para la paz, está condicionada o tomada como base de los acuerdos de La Habana. Esa es la situación.
Muy bien.
Hay incomodidad por parte de las víctimas que dicen, ¿por qué no suben los militares presos? ¿Por qué lo sacaron de la cárcel? Se están beneficiando en la justicia. Entonces, bajo esos parámetros es que jurídicamente se les define la situación a ellos.
General Coronado, gracias por estos minutos. Lo dejo tomar su vuelo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, señor. El general Paulino Coronado. Felipe, es la primera vez que usted oye esta declaración. Es la primera vez que el general Coronado habla con un medio de comunicación en Colombia.
Sí. Sabe que yo ayer me vi toda la intervención del general y la verdad es tremenda, Néstor. Pero me sorprende a mí la valentía que tuvo, porque sabe que está abocado a una condena, pues no sé si benévola o no, como dice usted, pero
no, Felipe, pues es que
me pareció valeroso.
Las condenas en la JEP van a ser todas, él tiene razón, para las FARC y para los militares de este tamaño, pues benignas es
restaurativas.
Benignas es una manera de interpretar,
pero,
de poner,
sí, pero,
pues benignas,
pero
es
Néstor,
cero cárcel.
Yo siento que el general se quedó,
pero rechazando todo lo que hicieron los militares. Corto. Rechazando todo lo que hicieron los militares y que oímos a través de la confesión del general y hace un par de días de un sargento, y no los voy a justificar, pero no vaya a ser que acaben condenados los militares y exonerados los de las FARC, ¿no?
No, eso no va a pasar.
No, Felipe, pero le sugiero.
No, eso no va a pasar. Felipe,
o sea, en general en la cárcel y Timochenko en el Congreso.
Felipe, digo usted, yo, que fue denunciante hace 15 años, Felipe, de este tema de falsos positivos, usted concéntrese en ver aquí los horrores del ejército.
El horror.